Bueno, ahora hablaremos de los datos de la EPA en un momento. Sí es verdad, ya son las 9:02, podemos confirmar que el paro baja, pero que Madrid protagoniza la mayor bajada de paro de España. Es así, Pilar, ¿eh? Fíjate, el paro en Madrid baja 5 veces más que en el resto de España.
La izquierda, ¿a qué quieres que venga exactamente, Gabriel? Antes la pregunta que hacías, ¿no?
Bueno.
¿A qué quieres que venga, Gabriel, exactamente? ¿A prometer qué?
Los datos en Madrid son espectaculares.
Claro,
voy a saludar a la candidata del Partido Popular a la presidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que es Isabel Díaz Ayuso. Isabel Natividad Díaz Ayuso. Buenos días, señora.
¿Qué tal?
¿Cómo está?
Buenos días a todos.
Buenos días. Bueno, tiene usted aquí amigos y algún enemigo. Tiene a Salvador Sostres, que es su crítico más duro.
Me tiene harta, ¿eh?
Sí. Y más.
Hay que ver, ¿verdad?
No me deja respirar.
Es que se ha encontrado con su ex por la calle. Ha llegado a Madrid y se ha encontrado con fascistas y con su ex.
Desde luego, hay que ver.
Bueno, ¿conoce usted estos datos de paro? Sí, me imagino, ¿no?
Sí, efectivamente. Estamos muy contentos al haber registrado la mayor caída de paro y la mayor creación de empleo en el primer trimestre. El tener ahora, afortunadamente, 50.300 personas menos en estas listas del paro y el tener a 40.400 más ocupados. Así que es, la verdad, que en mitad de una pandemia y en un momento tan difícil como el que estamos viviendo, un motivo de satisfacción y, sobre todo, pues un motivo más para seguir luchando por la vida y por el empleo.
El 9 de mayo decae el decreto de alarma. Si usted el 9 de mayo sigue siendo presidenta de la comunidad, ¿qué medidas tomará y qué medidas cree que puede tomar?
Mientras siga falleciendo gente, mientras el virus siga entre nosotros, vamos a tener que tomar estas soluciones intermedias que nos están funcionando muy bien en Madrid, a falta de legislación, porque todo lo que está pergeñando el gobierno lo está dejando para después de las elecciones. Nosotros seguiremos con algunas restricciones, muy a nuestro pesar, estamos absolutamente en contra de tener que tomarlas, pero tenemos que ver también qué piensa hacer el gobierno de España, porque se ha dado mucha prisa en legislar sobre lo que no era urgente y sobre las cosas importantes no ha hecho absolutamente nada. Para acercar, por ejemplo, presos a las cárceles vascas o para darles la competencia de interior para las prisiones, ya veréis cómo después de las elecciones hay sorpresas. ¿Qué pasa entonces? Pues efectivamente, si ahora mismo todo el mundo puede llevar gente a sus domicilios, puede hacer fiestas en cualquier lado, ¿para qué vamos a tener la economía de la hostelería y de los bares cerrada cuando yo prefiero, sinceramente, que la gente se vea en una terraza al aire libre que en una casa sin restricciones, sin mascarillas, etcétera? Entonces, ante este sinsentido, lo único que podemos hacer es algunas restricciones y esperar a que el gobierno actúe, que está apurando los tiempos para, como siempre, de manera torticera, empujarnos a todos los demás a tener que asumir sus decisiones mal logradas, mal tomadas, como pasa con la cepa india, como pasa con todo.
De la cepa india quería hablarle. ¿Cree usted que es la medida correcta el sábado establecer algún tipo de cuarentena en el aeropuerto de Barajas?
Pues tiene que haber algún tipo de medidas al respecto, efectivamente, porque estamos viendo unas cifras muy preocupantes. Lo dijimos durante la primera ola, lo dijimos durante la segunda, cuidado con el aeropuerto, cuidado con la cepa británica. Dijo Simón aquello de que no nos preocupáramos y ya pensé que Dios nos coja confesados. Así que, efectivamente, vamos a ver nosotros también la posibilidad de disponer de nuestros hoteles medicalizados, toda la sanidad pública en Madrid, para evitar que las personas entren contagiadas y volver a empezar otra vez, como pasó también con la tercera ola, cuando pedíamos los test de antígenos en las farmacias y este gobierno, con ese comité de expertos falso, nos negaba siempre las medidas que hubieran minimizado, por ejemplo, la tercera ola en Madrid.
Algunos se han basado en amenazas que ha recibido usted, bueno, que se han detectado. Como para pedir un cordón sanitario para que usted no gobierne con Vox. ¿A ese respecto ha tomado alguna decisión?
Pues yo voy a pedir que si me mandan algo, que me manden lombo embuchado, tomates, o sea, que si hay gente que tiene ganas de enviar cosas, yo me presto. Tengo entendido también que a Iglesias le van a mandar una constitución. Estamos de verdad desaforados en estas elecciones. Yo, sin embargo, creo que lo que está pasando es que hay un mal perder por parte de la izquierda, por parte de algunos de la izquierda, no toda la izquierda es así, evidentemente, ¿no? Y lo que les noto es que como no asumen el resultado, ahora ya es cuidado que viene la ultraderecha, claro, el efecto Ayuso no es para tanto, va a acabar mal, los malos resultados, intentan mover el espantajo de Vox para intentar desgastarme también a mí. Entonces, bueno, pues, ¿qué quieren que les diga? Yo creo que están siendo unas elecciones donde hay dos ambientes. El ambiente que nos creamos en el círculo político-mediático y el ambiente en la calle. En la calle les puedo asegurar que la gente está contenta, que está alegre, que está con ganas de ir a votar. Recuerdo que votar y votar por correo también son seguros. La gente está deseando ir al 4 de mayo e incluso en mis mítines se están llenando de personas de todas las edades, de todas las procedencias, pero también muchísimos jóvenes y tantísimos niños que siempre digo que nos vamos a tener que empezar a comportar como adultos porque están llenos. Entonces yo veo una ilusión en la calle tremenda que la izquierda intenta negar y por eso crean ese ambiente y ya Pablo Iglesias, más allá, como siempre está coqueteando con la violencia, pues intenta arrojarla en esta campaña para deslucirla, porque un triunfo del centro-derecha en Madrid y de los socialistas descontentos, es decir, de la sociedad madrileña, es algo que no se pueden permitir desde la Moncloa y han intentado por todos los medios, como siempre, descafeinarlo, dirigirlo. Están incluso ahora, me dicen, que otra vez intentando mover encuestas del CIS que ellos no pueden publicar, pero sí que pueden trasladar a los medios para que lo hagan otros, y como siempre utilizar todas las instituciones que les recuerdan sus obligaciones y los límites que la ley les impone, ¿no? Pues yo creo que no, aquí hay ilusión, aquí hay ganas de ir a votar, aquí hay una fuerza tremenda de la sociedad madrileña que lo ha pasado muy mal, madrileños, ciudadanos de todos los rincones de España y del mundo que peleamos aquí. El 4 de mayo es un gran día y esto nadie nos lo va a empañar.
El presidente de la Comunidad de Madrid saluda a la presidenta actual de la Comunidad de Madrid. Le separan a ustedes pues 26 años de ejercicio o 25 aproximadamente. Joaquín, ¿qué se te ocurriría decirle a Isabel Díaz Ayuso?
Porque sí que como va, porque yo creo que va a ganar.
Bueno, la verdad es que me honra. No, no está nada mal. Y me honra que me lo diga precisamente él, porque soy consciente de que hay muchísimos socialistas que lo único que piden es sensatez y que están absolutamente descontentos con todo lo que está pasando en el gobierno de España, con el hecho de tener que estar siempre arrinconando y sobre todo afectando a aquellas instituciones que le recuerda al gobierno que tiene que cumplir la ley, que tiene que cumplir una serie de obligaciones, y están haciendo polvo intentando al final, bueno, o consiguiendo deslucir la imagen de la Guardia Civil, de la policía, del CIS, de todos los medios que tiene a su alcance y, por supuesto, con un trato hacia la justicia, hacia los medios, que es impropio de un Estado de Derecho como el nuestro. Y, sobre todo, que lo que no quieren son ni los cierres masivos sin sentido, ni tener que seguir trabajando desde la Moncloa con esa opulencia que separa tanto a los problemas reales de los ciudadanos de los suyos, ¿no? Entonces, si todos nos unimos un poco en Madrid y seguimos juntos y además creando otro clima de convivencia, de paz, de tranquilidad y de seguridad a los mayores, que esta campaña intenta trasladarle miedo también a ellos, creo que todos saldremos ganando.
Hay una...
¿Puedo preguntar? Adelante. Digue.
Hay una cosa que me recuerda de usted a Margaret Thatcher, que eran las dos políticas de procedencia humilde, muy humilde. Y seguramente tengo la sensación de que mucha gente se atreve a insultarlas de una manera muy cruel, como por ejemplo no se atrevían tanto con Esperanza porque les impresionaba que fuera, no se atrevían por supuesto tanto con la reina de Inglaterra, pero que en cambio su origen humilde hace que la izquierda la insulte con mucha más fuerza, con mucho menos respeto, porque en el fondo les molesta que una de abajo, ¿no?, encarne los valores de la libertad que ellos se creen suyos. ¿Usted lo ve un poco así?
Bueno, yo veo, desde luego, mucha hipocresía por parte de aquellos que le niegan la educación concertada o la sanidad a aquellos. Ellos mismos son los que niegan todo esto, pero después sus hijos, por supuesto, van a los colegios que ellos consideran elitistas, porque para mí el elitismo es otra cosa, pero bueno, son los que predican de una manera y luego nunca viven en los barrios que dicen representar, y son los que toleran o no a los demás, incluidas a las mujeres si somos las suyas, ¿no? A mí me ha pasado desde que fui candidata en las primeras elecciones, llevo con esto un año y medio y francamente me da tanto igual, me da absolutamente igual, porque me importa mucho más la opinión de las personas que o te apoyan o no te tienen por qué votar, pero les representas y te trasladan sus preocupaciones, su día a día. Esa es la gente que me tiene que importar y desde luego esa superioridad moral pretendida de mucha parte de la izquierda, bueno, la conozco desde que estaba incluso en la propia universidad y siempre me ha dado absolutamente igual.
Pilar. Sí.
Sí, buenos días, presidenta. Yo decía hace unos minutos que la de usted es una campaña en positivo, ¿no? Usted está poniendo en valor todo lo que ha hecho y además está diciéndole a sus votantes, siéntanse orgullosos, claro que se pueden hacer más cosas, pero nos hemos enfrentado de esta manera a esta situación histórica de la pandemia, ¿no? Ayer la escuchaba y usted se quejaba de que algunos están haciendo ascos a Vox. Yo no sé lo que va a pasar el día 4, pero Vox es un partido muy conservador, es un partido democrático. Igual usted necesita de su apoyo. ¿Usted cree que esto es extrapolable después del día 4 a una campaña nacional?
Yo creo que no es momento de hablar de la campaña nacional porque tenemos que ver en estas urnas qué ha pedido la sociedad madrileña, quién nos ha votado, por qué motivos y a partir de ahí con mucha humildad. Si creo que hay que enfrentar con humildad el 4 de mayo, también con la misma humildad hay que afrontar el 5. Ahora se está hablando de una serie de problemas, de una situación que ha vivido Madrid, de un ataque directo desde Moncloa a los intereses de todos los madrileños y, por tanto, vamos a ver qué opinan los ciudadanos en las urnas. Yo creo que siempre me preguntan, además, ¿qué vas a hacer después con los pactos, no pactos? Yo aspiro, como creo que tiene que hacer todo candidato, a tener mi propio programa, a tener mi propio proyecto y salir a ganar y tener las manos libres para hacer el gobierno como ya tenía, de los mejores, que ha afrontado una época muy difícil, pero sin cortapisas. A mí me pasó. A ver, yo desde luego no voy a ser equidistante con el tema de las violencias, soy consciente de quiénes son aquí los violentos y estoy absolutamente, radicalmente en contra de los cordones sanitarios. Es más, yo he tenido un gobierno con Ciudadanos, gracias, por mucho que Ciudadanos diga ahora que le das co-Vox, gracias a Vox nosotros hemos gobernado en la Comunidad de Madrid y ellos han presidido la Asamblea. Pero en este punto, cuando los propios de Vox me han tirado deducciones fiscales, cuando están hablando de competencias que no son autonómicas, sobre todo lo que intento, a pesar del entendimiento que claro que va a haber y hay siempre a los lados, yo lo que aspiro es a tener el mío propio, que es absolutamente opuesto a lo que ahora mismo Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que se habían organizado para meterse en la campaña en Madrid, uno desde arriba y el otro desde la campaña autonómica abajo, azuzando las calles. Lo que quiero es que ese es el proyecto que tiene que irse pronto, porque es Sánchez el problema para Madrid y lo es para España, que es un gobierno ausente, que no gestiona y que desde luego está promoviendo la desmembración de España y creando ciudadanos de primera y de segunda. Y nuestro proyecto es todo lo contrario, concertada, colaboración público-privada, respeto a la propiedad privada, los mejores servicios públicos, los menores impuestos y un calculador de impuestos que hemos puesto en marcha, a ver qué os parece, que esto está en la web, no es por hacerme publicidad, pero está en...
Esto me interesa. Sí,
esto es interesante, esto a Sostres le va a gustar. En yoconayuso.es te metes y hay un calculador de impuestos. Si tú pones cuánto pagas de renta, hijos, etcétera, es muy sencillo y te dice exactamente, dependiendo, comparando con qué comunidad autónoma socialista, cuántos impuestos pagarías o están pagando allí. Así que es importante que la gente entienda que esto también, por mucho que diga el señor Gabilondo, pues claro que va de impuestos, porque va de
pero
libertad.
Por supuesto.
Claro.
Ya. Y una hablando de impuestos, una última cuestión. La ministra de Hacienda amenaza con eso que llama armonizar en boca de según quién se pone siempre a subir. Pero ¿puede existir algún conflicto de competencias entre el gobierno central y comunidades autónomas si el gobierno central invade la competencia del tramo fiscal que tiene constitucionalmente cada comunidad autónoma para decidir lo que quiere hacer obligándole a subir?
Desde el ámbito autonómico no van a poder, como intentaron ayer en Castilla y León, votando en contra de la supresión de donaciones y sucesiones. Podemos y PSOE, no lo olvidemos, que son los mismos y van de la mano. Y desde el ámbito nacional lo pueden intentar, pero es que es curioso que le quieren dar más independencia al País Vasco y a Cataluña y menos a Madrid, precisamente, que es una comunidad solidaria y leal con el resto de España y que con una recaudación mucho mayor, porque tiene menos impuestos, le está procurando mejores servicios y más respeto al autónomo y al empresario. Entonces, lo pueden intentar, pero nosotros vamos a llevar muchas medidas al Parlamento Autonómico y, desde luego, nos veremos en todos los tribunales habidos y por haber si pretenden subir los impuestos en Madrid y no bajárselos precisamente a quienes lo necesitan, que son los empresarios asturianos y seguro que los jóvenes que quieren crear empleo, contratar e independizarse, por ejemplo, en Valencia. Esa armonización todo el mundo sabe lo que contrae, que es un ataque desmedido contra Madrid y contra la fiscalidad de la primera economía del país. Es insensato porque, además, en los momentos más difíciles de la pandemia, Muchos empresarios en este país no han cerrado porque tenían varias empresas localizadas por diferentes comunidades autónomas, entre ellas Madrid, y gracias a lo recaudado en Madrid no han tenido que cerrar las demás. Así que saquen las manos de los bolsillos de los autónomos, los empresarios, las familias, y dejen a Madrid con su libertad, que le ha funcionado muy bien. Tomen ejemplo de las cosas que funcionan, porque si no, el capital, que es libre, no se irá a Soria, se irá a Portugal, que es donde el gobierno socialdemócrata ha entendido el camino y está empezando también a bajar los impuestos de manera masiva.
Es Isabel Natividad Díaz Ayuso, presidenta.
¿Ya está?
Queríamos más.
Yo lo que queráis. No, aquí para todos. Lo señora, que queráis. Os cuento de todo, vamos.
Pero esta señora tiene que hacerte de café cosas.
Bueno, os recuerdo que hay toros también, por cierto, que ya vuelve la corrida Goyesca del 2 de mayo. Hay muchas cosas que contar, así que bueno, seguiremos en contacto.
Bueno, Salvador, una última pregunta muy crítica, por favor, te lo suplico.
Sí, el alcalde me dijo ayer que las dos personas más odiadas en Madrid seguramente son Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
Entonces, no le quito razón.
Bueno, y entonces, ¿tú crees que presidenta, usted cree?
Pero bueno, ¿qué confianzas son esas?
No, he dicho, ¿usted cree, presidenta? ¿Usted cree, presidenta, que el su victoria puede ayudar a
de producirse?
¿Puede ayudar a generar un efecto de bola de nieve y que ya, digamos, lleguemos antes donde tenemos que llegar, que es a solucionar el problema que tenemos en el Gobierno de la Nación? ¿O cree que, por ejemplo, lo que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias deliberadamente pierden en Madrid, prácticamente insultando a los madrileños, es porque lo quieren ganar en las otras comunidades, como usted dice en ese momento, ¿no? En Cataluña, en el País Vasco y tal, y es su estrategia para ganar las nacionales dando por perdido a Madrid, porque ya saben que les odian?
Mis elecciones, el buen resultado que podamos obtener, sobre todo lo que quiero es que impregnen de ilusión a la sociedad madrileña y que sepa que madrugar, pelear, la cultura del esfuerzo y sobre todo del respeto, la pluralidad que nos hemos dado todos aquí, merece la pena. Y por otro lado, lo que quiero, y desde luego han de ver quienes están gestionando la Moncloa con los servicios y con los presupuestos de todos los españoles, porque no hay derecho a que los vascos, catalanes o gallegos estén pagándole la campaña a Pedro Sánchez en Madrid, se den cuenta que se puede gobernar de otra manera, que no se puede, en el momento más difícil de nuestra democracia, cuando hay muchas pandemias en una, la sanitaria, la económica o la social, no se puede estar escondido y utilizando el CIS, intentando manipular en los medios, en la justicia, intentando todo para seguir perpetuándose en la Moncloa sin gestionar absolutamente nada. Así que si esto despierta al resto del país una ilusión para darse cuenta de que la sociedad madrileña quiere un cambio de rumbo en España, por supuesto habrá merecido 3, 4 y 5 veces la pena haber disuelto y haber convocado elecciones y haberle preguntado a los madrileños libremente qué queréis ser en el futuro.
La última de verdad, Pilar.
Muy rápidamente, presidenta. ¿Usted es consciente de que si gana, como dicen todas las encuestas, el próximo martes, los 2 años que le esperan hasta las próximas elecciones van a ser de burradas en la calle y con una persecución, si cabe, mayor de la que ha vivido durante el pasado año y medio?
Sí, pero creo que lo más difícil ya lo estábamos viviendo, que es la pandemia, el haber perdido a tanta gente, el haber gestionado tanta vida y tanto dolor. Y créanme que cuando ya se ha vivido eso, todo lo demás está muy por debajo. Me importa poco, tengo claro lo que tenemos que hacer en Madrid, una gran flexibilidad burocrática, aliviar, ayudar a las personas que tienen proyectos, acompañar a las personas que se han quedado atrás, a los mayores y al problema de soledad que tenemos, que es otra pandemia, ayudar a que los jóvenes sigan encontrando oportunidades que ahora tienen pocas. Es decir, hay tanto que hacer que si seguimos haciendo el bien y estamos en el lado bueno de la historia, Madrid seguirá creciendo, por mucho que lo intenten aquellos que tienen la cara dura de, intentando hablar en nombre de toda la sanidad pública, boicotear un hospital como el Isabel Zendal con pacientes dentro jugándose la vida. Así que creo que el bien triunfa siempre.
Es la señora Díaz Ayuso, candidata del Partido Popular a la presidencia de la Comunidad de Madrid.
Un beso a todos.
Gracias por todo, ha sido muy amable. Hasta
gracias,
pronto.
Besos. Hasta pronto.
Ahora mismo hablamos de las cifras de la EPA, después de un minuto.